nuestras vidas. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón para que tú vengas y deposites tu palabra en él. Preparamos nuestra vida para recibir de ti en ese momento. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que tú vengas y nos enseñes. Tú eres el maestro de la iglesia. Tú utilizas hombres y mujeres para compartir tu palabra, Señor. Pero tú eres el maestro, Espíritu Santo. Ven y enséñanos en ese día. También, así como tú nos bendices a nosotros, no pedimos una bendición solo para nuestra iglesia, sino oramos por las demás iglesias alrededor del Inland Empire y en el mundo también. Padre, si hay otras iglesias, no importa qué denominación, si están predicando la verdadera palabra de Dios, yo te pido que tú le bendigas a ellos, que tú fortalezcas a esos pastores, que tú fortalezcas a sus feligreses, a los hermanos que están en sus iglesias. Expande tu reino a través de ellos también, así como lo haces con nosotros en este día. Estamos promoviendo un reino solamente, y ese es el reino de Dios en muchas maneras. En el nombre de Jesús, ahora recibimos de ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios me estuvo hablando esta semana algo tan interesante. Muchas cosas han estado sucediendo, ya sea por medio de los noticieros, por medio de las cosas que van pasando, pero Dios estuvo hablando en mi corazón. Y tengo como tema hoy algo llamado la ley del corazón, la ley del corazón. Y cuando Dios prepara algo en nuestras vidas, el evangelio siempre está enfocado, escuche bien, en lo que el hombre o la mujer hace con su corazón. No tiene que ver solamente con las acciones externas, sino específicamente con lo que nosotros hacemos del corazón. El evangelio está tratando con un cambio en el corazón. El papá de mi esposa, a mí se me olvidan cómo es la cuestión, mi suegro, ¿verdad? Mi suegro estaba haciendo una campaña en la selva peruana. En aquel entonces estaba la guerrilla Sendero Luminoso en pie. Había mucha actividad en la selva peruana con Sendero Luminoso, estaban matando a otras personas. Y Dios le dijo que fuera a un área de la selva, si no me equivoco, se llamaba Pucallpa. En esa área, o puede estar en el pueblo equivocado, pero ahí estaban. En esa área estaban haciendo una campaña. Estando en la campaña, salieron los periodistas a entrevistarlo antes de la campaña. Y le dijeron, ustedes saben que aquí está Sendero Luminoso y que puede matarlo, etcétera, etcétera. Y en aquel entonces, como en muchos de nuestros países, en Chiapas, en otras áreas, esas guerrillas se levantan de manera socialista. Es decir, están luchando contra el abuso del gobierno. Y la persona, con tal de medio trancar a mi suegro, le preguntó, ¿estás tú de acuerdo con lo que hace la guerrilla porque están defendiendo a los pobres? Y mi suegro le dijo una lección tan importante, le dijo, nosotros no hemos venido a predicar política ni hablar de política, sino venimos a hablar de lo que Dios va a hacer. Ay, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? Él dijo lo siguiente, las guerras que vemos hoy día, las situaciones que vemos hoy día, vienen de un lugar, vienen del corazón del hombre. Y solamente una persona puede cambiar el corazón del hombre. Y ese es Jesús. Y esa es la realidad de hoy. Usted y yo podemos cambiar nuestras formas de hacer las cosas. Podemos portarnos mucho mejor. Podemos ir a clase de cómo hacer las cosas mejor. Cómo comer mejor. Cómo sentarnos apropiadamente. De ética. Podemos cambiar nuestra forma de ser. Pero no podemos cambiar la esencia de nuestro corazón. Al menos que Dios intervenga. Y nosotros permitamos que Dios afecte el interior de nuestra vida. Es la única manera. No hay otra manera. Las promesas de Dios vienen de dos formas. Número uno, hay promesas de Dios sin condiciones. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene condición. La palabra de Dios dice que porque Dios amó, Dios dio a su Hijo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Dios tiene un amor que no es condicional. Usted puede hacer lo más terrible en la vida y Dios le ama. Pero hay otras promesas que son y que tienen condiciones, que son condicionales. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que dice, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú haces esto, yo hago eso. Si tú me confías con tus diezmos y ofrendas, yo te voy a bendecir de ese lado. Si tú te mantienes puro y santo, yo te voy a proteger aquí en la tierra. Si tú dices la verdad, hablas la verdad, la justicia estará de tu parte. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? Está tratando de unir dos cosas. Le voy a decir una frase y luego la voy a explicar. La frase es la siguiente. La fe nos ayuda a crecer en Dios, La fe nos ayuda a creer en Dios, pero el temor de Dios nos ayuda a obedecerle. Repito, la fe nos ayuda a creer en Dios, pero el temor de Dios nos ayuda a obedecerle. ¿Qué tiende a suceder, mis hermanos? Muchas personas tienen gran fe en Dios. Le creen a Dios que puede hacer cualquier cosa, y es la verdad. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, pero no mucha gente tiene el temor de Dios para obedecer lo que Dios nos dice que debemos obedecer. Lo explico. Hay personas que tienen mucha capacidad de ir, de hacer milagros, orar por gente a través del poder de Jesús, pero viven una vida terrible porque no obedecen la otra parte de Dios. Estaba hablando con unos hermanos, no menciono nombre porque no es el propósito de avergonzar a ningún ministro de Dios. Mencionamos 5 ministros de Dios que son famosos. Si yo menciono su nombre, ustedes van a saber. Todos operaban en milagros, hacían cosas increíbles, y todos terminaron su carrera en el ministerio absolutamente destruido en pecado. Tenían la fe de hacer grandes cosas, pero no tenían temor de Dios para obedecer lo que Él dice. ¿Qué estoy diciendo con eso? Dios ha escrito una ley en nuestros corazones que dice: créeme para yo hacer algo tremendo para ti, pero obedéceme para yo protegerte. El temor de Dios trae protección a nuestras vidas. El temor de Dios nos va a proteger de muchas cosas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, era muy interesante. Ustedes ya conocen la historia, pero le doy un resumen. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Fueron esclavos durante 430 y algo de años, más o menos, ¿verdad? 400 años y algo. Ahí estaban de esclavos. Dios llama a Moisés y dice: ¿sabes qué? A ti te estoy llamando, ve, libera a mi pueblo, ¿dónde Faraón? Ahí va Moisés, el hombre obedeciente, va donde delante Faraón, deja a mi pueblo, dice Dios, deja a mi pueblo salir. La lucha comienza, salen el pueblo de Israel, llegan al Mar Rojo, y como el pueblo de Israel no había tenido una experiencia cercana con Dios hasta ese tiempo, ahí están criticando a Moisés: Moisés, nos trajiste para acá para morir. Ahí vienen los egipcios, por fin viene Dios, hace un milagro, abre el Mar Rojo, cruzan por el mar. Los egipcios son destruidos, continúan pasando el Mar Rojo, y está la gente emocionada. Bueno, mira lo que hizo Dios, abrió el Mar Rojo, hizo todo esto. Y luego hay un versículo que explica por qué Dios hace las cosas. Mire bien, Éxodo capítulo 14, versículo 31. Y vio Israel, eso es después que cruzaron el Mar Rojo, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Ustedes tienen que entender lo siguiente: Dios acababa de destruir el ejército más poderoso que existía sobre la faz de la tierra en ese entonces, en un momento. Absolutamente todos. Y dice que ellos vieron lo que ejecutó Jehová contra los egipcios. Y luego dice: y el pueblo hizo dos cosas. Temió a Jehová y creyeron a Jehová. Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué sucedió? De repente, cuando vieron a Dios obrar de una manera, en una capacidad superior a lo que ellos habían visto, dos cosas subieron en su corazón. Tuvieron temor de Dios, no miedo. Miedo es distinto a temor. Temor es reverencia y respeto por la capacidad de Dios. ¿Ok? Muy distinto. Temor de Dios y creyeron a Dios. Es decir, tuvieron fe y tuvieron temor. Supieron que Dios podía hacer grandes cosas, pero tenían que creerle para Dios hacer grandes cosas. Y tenía la capacidad de hacerlo. Así que esa obra en nuestras vidas es lo que Dios quiere hacer escrito en nuestros corazones. Son dos elementos muy importantes. Para caminar en la vida cristiana necesitamos las dos cosas: tener temor de Dios, pero tener fe en Dios. Y muchas veces nos enfocamos mucho en la fe porque queremos que Dios provea. Yo tengo fe que Dios va a proveer todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Gloria a Dios, qué bueno. Pero después estamos haciendo un desastre y no tenemos temor de Dios. Hablamos mal por acá, hacemos esto por acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay un balance en el caminar cristiano, en lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Éxodo capítulo 18, continuamos ahí. ¿Qué es en el libro de los Éxodos? Marque, porque vamos a estar ahí casi todo este tiempo, cerca de Éxodo capítulo 18, unas paginitas más adelante, viene esa situación. Moisés ahora se encuentra con el pueblo de Israel. Y Moisés se ha convertido en el juez de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no hablaba con Dios. Escuche bien, para que entienda ese episodio. Usted y yo tenemos la ventaja de poder ir y hablar con Dios. Usted hace una oración y Dios está escuchando. Ellos no tenían esa ventaja. Aunque Dios escuchaba, Dios hablaba a través de sus siervos elegidos. ¿Está conmigo? Moisés, en ese caso, era el siervo elegido, y estaba respondiendo a todos los problemas que sucedían. Todo el mundo tenía problemas. Mi vecino Moisés se me robó una ovejita, ¿qué hacemos ahora? Ahí estaba Moisés, dale, vuelve la ovejita, muchacho, no sea así de malo, etcétera, ¿no? Ahí estaban peleando, y Moisés se pasaba el día entero. Dice que había una fila afuera de la tienda de Moisés, y el hombre sentadito adentro, ahí todo el día venía el uno, y venía el otro, y venía el otro, y se pasaba el día en eso, ¿no? Y dice aquí, Moisés respondió a su suegro viene a visitarlo, y dice, Moisés, te vas a morir con este, tú respondiéndole a todo el mundo que está acá. Dice el pueblo, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Moisés le dice a su suegro, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro ordenanzas de Dios y sus leyes. Muy importante señalar eso. Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel cuáles eran las leyes de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Moisés le decía. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. El suegro le dice, ¿sabes qué? Moisés, Jetro le dice, no está bien, no está bien que seas tú que tenga que responderle a todo el mundo y explicarle a todo el mundo cuál es su problemita. Y es muy importante que lo sepamos, mis hermanos, porque los líderes en las iglesias, hay personas que tal vez les gusta eso. Yo no tengo problemas con darle un consejo pastoral, con ayudarlo, es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero yo no debo ser el enfoque suyo de cada vez que, ¿sabes qué? Déjeme llamar al pastor, pastora, que es el niño llorando, que no quiere cenar. Y póngalo a cenar, bórrelo por ahí, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos la capacidad de hacer y ciertas cosas que usted debe hacer. Porque la ley de Dios es para todos nosotros. El pueblo de Israel no entendía eso y había puesto a Moisés y había sustituido a Moisés en vez de entender lo que Dios había pedido que ellos hiciesen. Y nosotros necesitamos entender la diferencia. Jetro le dice, no está bien que hagas eso. ¿Qué hace Dios entonces? Luego de este evento, Dios le dice a Moisés, quiero que haga lo siguiente. Elige 70 hombres, pide al pueblo que elija 70 hombres. Yo voy a poner la unción tuya sobre ellos. Ellos te van a ayudar. Y si hay algo que ellos no pueden resolver, la gente viene a hablar contigo. Pero tú, Moisés, te vas al monte a pasar tiempo conmigo. Vas a estar en mi presencia. Y ahí yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y ahí Dios viene y le da a Moisés lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y vamos a hablar sobre eso luego en las semanas siguientes. Pero reciben los 10 mandamientos, Moisés, las reglas para nosotros operar de por vida. Pero hay algo que Dios está diciendo, hay una ley en nuestro corazón. Mira lo que dice Éxodo 20:20. Moisés baja con los 10 mandamientos, trae las leyes de Dios. La presencia de Dios es inmensa sobre el monte Sinaí. Las cosas están temblando, es una cuestión increíble, ¿no? Y Moisés dice, no tengan miedo. Fíjese muy bien que no dijo no tengan temor. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dice, no tenga miedo. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba. Y explica ahora por qué. Para que sientan el qué. Dígalo como que lo leyó. Para que sientan temor de Él y no pequen. Y no pequen. ¿Qué está tratando de decir Dios a nuestras vidas? Dios está tratando de decir, hay un episodio, hay una etapa de mi vida donde yo pueda hacer las cosas a la manera de Dios, porque Dios ha puesto un corazón correcto en mí para hacerlo. En nosotros. Al menos que haya un cambio de corazón, mi hermano. Usted puede venir a esta iglesia todos los domingos que le quedan del resto de su vida tempranito, arregla la silla, lo limpia, recoge la ofrenda, se sienta, hace lo que usted quiera, canta una oración, da testimonio. Pero mire, varón, al menos que su corazón sea la transformación de lo que Dios quiere, no hay absolutamente nada. El temor de Dios lo que trae transformación. Dice, pastor, ¿cómo que no pequen? Si todos pecamos, absolutamente todos pecamos. Todos vamos a cometer un error en algún momento. Eso es verdad. Esa es la realidad. Pero Dios desea que nosotros estemos a través de su gracia, mejorando, creciendo, tratando de hacer las cosas a la manera de Dios, tratando un cambio a nuestro corazón por el temor de Dios en nuestra vida. Y luego Dios comienza a explicarlo. Mire qué bien. Vamos a ver varios versículos, muchos versículos. Así que quédese conmigo. Deuteronomio 6:6, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. ¿Dónde debe grabarla? Perdón. En el corazón. Grábala en el corazón, dice, que hoy te mando. Dios está deseando que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. No solamente, y no estoy hablando, mis hermanos, hay gente que siempre hace las cosas. Tú sabes, no estoy hablando en contra de decir versículos, pero no todo se resuelve con usted decir un versículo. Hay que tener cierta conciencia de Dios en nuestro corazón. Amén, mi hermano. cierta conciencia de Dios en nuestra vida. Y la gente muchas veces no vive el Evangelio de forma práctica porque está muy acostumbrada a vivir el Evangelio de forma religiosa. ¿Qué es eso? Yo sé lo que dice la Biblia. Yo estoy seguro, yo conozco hermanos, mi hermano, escúchelo bien, no sé, porque hay pastores que no se lo van a decir, yo le voy a ser honesto, que saben más versículos que yo. Pero no viven el Evangelio de acuerdo a lo que Dios dice. No conocen a Dios como yo conozco a Dios. No se lo digo por orgullo, se lo digo para que usted y yo crezcamos a la medida de lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser a la medida de Jesús, no a la medida del pastor, ni a la medida de Billy Graham, nada de eso. No es a la medida de otro hombre. Párese de medirse con otra persona. Es de acuerdo a la imagen de Jesús que somos transformados. A la imagen de Jesús. Es lo que Dios desea en nuestras vidas. Deuteronomio 5:29 dice lo siguiente. Es el mismo episodio hablando de los 10 mandamientos en otro libro. Dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto, Dios, diciéndole a Moisés acerca del pueblo de Israel. Ojalá su qué, su corazón esté siempre dispuesto a temerme, una vez más, a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Para que ellos y sus hijos siempre le qué, le vaya bien. Yo no creo que aquí nadie dice, no, pastor, yo quiero que me vaya mal en la vida. Quiero perder toda la plata, lo que me queda, hombre, no importa. ¿Alguien aquí así? Hay oración al final, por si acaso. Para que les vaya bien. Dios está diciendo eso. Él dice, si ustedes obedecen esto, le va a ir bien en la vida. Mucha gente, una vez más, se enfoca en solamente, ah, yo lo creo a Dios, yo creo a Dios. Y es verdad, pero no entiende la esencia del otro lado, lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios te bendice, cuando estás mal, te vas a quedar mal. Si Dios te bendice cuando estás mal, te vas a quedar mal. ¿Por qué? Porque vas a asumir, si Dios me bendijo mientras yo estaba haciendo las cosas malas, pues entonces no hay problema que yo siga haciéndolo porque me va a bendecir de todas formas. ¿Está conmigo? La semana que viene vamos a hablar de bendición y plata y todo eso. Dios le va a bendecir, ¿no? Esta semana estamos más serios. A veces hay que decir las cosas como dice la palabra de Dios. ¿Qué hace la ley de Dios en nuestros corazones? ¿Qué hace la ley de Dios? ¿Por qué Dios dice, sabes qué? Aquí están esos mandamientos, léelo, apréndelo. ¿Qué hace la ley de Dios en nuestra vida? Me fascina lo que dicen Salmos. Vaya conmigo a Salmos capítulo 19, versículos 7 y 8. El salmista está explicando de una manera increíble lo que sucede aquí. Salmo 19. Lo tengo una versión distinta, pero vamos a leerlo en ambos. Salmos 19. Una vez más, versículos 7 y 8. Comienza a decir lo siguiente, dice, la ley del Señor es perfecta, lo voy a leer de una forma distinta porque me gusta cómo lo dice, infunde nuevo aliento, deténgase ahí. Comienza a decir el salmista a describir la ley de Dios, y dice lo primero es, la ley de Dios o el mandamiento, eso es lo que Dios dice, es perfecta, ¿y qué hace para nosotros? Nos infunde nuevo aliento. ¿Qué está diciendo el salmista? La ley de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos da una nueva vida. Cuando usted se siente deprimido, cuando usted se siente que las cosas no están funcionando, créale a Dios, a la ley de Dios, aténgase a lo que Dios dice y va a haber un nuevo aliento en su caminar y en su vida. Amén. No lo digo yo, lo estamos leyendo. ¿Qué hace la ley de Dios? Cuando usted la toma en su corazón, dice que infundirá un aliento en su vida. Usted va a tener una nueva manera de pensar, cosas nuevas vendrán a su vida. Luego dice el mandato, hablando, describiendo la ley de Dios de diferentes formas, dice el mandato del Señor es digno de confianza. Lo que Dios dice en su palabra, yo puedo confiar en ello. Lo que Dios dice en su palabra, Él no lo va a cambiar. ¿Y qué hace cuando yo confío en ella? Dice, le da sabiduría a quién. ¿Le da sabiduría a quién? Mis hermanos, la palabra de Dios le da sabiduría al sencillo. ¿Usted se siente que sabe menos que otra persona? Estudia la palabra de Dios. Es bueno ir a la universidad, es bueno aprender, todo eso es bueno. Pero le da sabiduría al sencillo. Sabiduría al sencillo. La forma en que Dios hace las cosas para usted y para mí nos distingue a través de la palabra de Dios. El hermano John Bevere en inglés estaba compartiendo algo, un episodio muy conocido. Es el caso de Daniel. Daniel vino, fue traído por el imperio, ¿verdad? Babilónico, el imperio medio-persa, fue traído, capturado el pueblo de Israel. Y en aquel entonces Nabucodonosor, el rey que estaba ahí, dice: ¿sabes qué? Vamos a traernos esos jóvenes israelitas para enseñarles nuestro idioma, para que ellos puedan también hablarle a su pueblo. Y dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces más inteligentes y vivos y sabios que los otros de la región babilónica. Por lo que Dios había hecho en sus vidas, por el entendimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, usted tiene un acceso dentro suyo que a través de lo que Dios dice es mucho mejor. Yo recuerdo, siempre le he contado la historia, tenía como 15, 16 años y estaba aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Y Dios me dirigió a leer el libro de Proverbios. Y yo recuerdo que después de 1 mes, 2 meses de estar leyendo el libro de Proverbios, alguien vino donde mí y me dijo lo siguiente. ¿Sí? Me dijo: ¿sabes qué? Te veo completamente distinto ahora. ¿Por qué será? Yo no había cambiado en ninguna forma, pero de repente, leyendo la palabra de Dios, leyendo lo que el Proverbios decía, dice: obedece a tu padre y a tu madre. Me ayudó a ser mejor hijo, mejor estudiante, mejor empleado, mejor en muchas áreas de mi vida. Yo no fui a ninguna escuela para enseñarme a hacer la escuela de educación de hijos. No, yo no fui a nada de eso. Simplemente viendo lo que Dios decía y aplicándolo a mi vida. ¿A qué? Aplicándolo a mi vida. Así que si usted se siente que no tiene sabiduría, usted necesita el mandato de Dios, es digno de confianza, que le da sabiduría ¿a quién? Al sencillo. Mi hermano, usted debe ser el mejor en su empleo. Usted debe tener las mejores ideas en su trabajo. Está callado la cosa. ¿Es en serio que se lo estoy diciendo? Por lo que la palabra de Dios dice. Usted pide a Dios a través de tu palabra que te dé una sabiduría, que te dé algo. Yo he leído muchos episodios en la Biblia donde de repente tengo una idea para hacer algo que no tenía anteriormente, simplemente por entender la palabra de Dios. Y por eso Dios dice, la ley de Dios debe estar escrita en nuestro corazón para que venga y sea algo normal en mi vida. Continúa diciendo el versículo 8, dice, los preceptos del Señor son rectos que traen ¿el qué? Alegría al corazón. Mucha gente dice, la ley, esos cristianos, que si o qué, que la ley, que eso y aquello, que solamente, ¿sabes qué? Acabamos de leer que trae alegría ¿a quién? Mis hermanos, déjenme decirle la mentira del mundo. La mentira del mundo es que si usted obedece la ley, en inglés dice, you're holding out, es decir, no me estás dando toda la ventaja. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que cuando obedecemos la ley, hay alegría del corazón. Solamente 3 lo creen, pero hay alegría, mis hermanos, yo se lo aseguro. La palabra de Dios dice que trae alegría al corazón. Yo me voy a regocijar y decir, Dios, qué bueno eres, qué bueno. Trae alegría al corazón hacer las cosas a la manera de Dios. Pero tenemos que confiarle a Dios que Dios va a hacer de nuestra parte. El temor está en confiarle. Repito, el miedo, no el temor, el miedo está en confiarle. El miedo está en lo más práctico, ¿no? Que siempre los diezmos se ofrenden. El miedo está en yo poner esa plática ahí a ver si Dios va a hacer lo que dice, que va a hacer. El pastor dijo que Dios hacía. Eso no es lo que Dios desea, sino confiar que Dios tiene la capacidad de hacerlo. Amén, hermano. Trae alegría. La ley, los preceptos del Señor traen alegría a nuestro corazón. Regocíjese en eso. Dios no le está poniendo eso a usted para que usted no se goce. Cuando yo era adolescente, ¿no? Y nuestros padres o mi mamá me decía, ok, no puedes salir después de las 10 de la noche, no puedes hacer eso. Uno siempre ahí, mi mamá me está diciendo todo eso para amargarme la vida. ¿Es así o no es así? Usted se recuerda también, ¿no? Y usted se iba y se escondía y se regresaba a la medianoche. Lo conozco. Nosotros creíamos que, ¿verdad? Era para amargarnos la vida que nos daban toda esa regla. Ay, los viejos míos, y me tienen hasta aquí, y me dicen eso, aquello. Sin embargo, ellos entendían algo que nosotros no entendíamos. Y hasta que yo no comprendí la ley de por qué lo hacía, no trajo alegría a mi corazón lo que estaba haciendo ella. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Era para mi protección. Mis amigos que salieron hicieron de todas las cosas. Algunos tuvieron hijos fuera del matrimonio, otros se involucraron en drogas o borracheros, etc. Yo nunca, gracias a Dios, no estoy diciendo que soy perfecto, no hice mis cositas también, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios nos restauró a todos. ¿Amén, hermanos? No priva de santo, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Dios pone límites para traer libertad a nuestra vida. Los límites no son para impedirnos, sino para darnos libertad a hacer las cosas a la manera, porque trae alegría. Cuarto, dice, el mandamiento del Señor es claro, es decir, no hay que explicarlo, y da luz a los que, a los ojos. Es claro, muchas personas quieren explicar la palabra de Dios de una manera que la gente no se sienta ofendida. Mire, mi hermano, la palabra dice no adultere. A mí no me importa si usted se ofende, la palabra ya le dijo que no adultere. No, es que estaba débil, varón. Olvídese esa cuestión. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? No hay que explicarlo. La palabra, el mandamiento de Dios es clarito. Clarito. O es negro o es blanco, pero gris no hay. Gris no hay. Y es aplicable a todos nosotros. A todos nosotros. Y es importante que lo sepamos, mis hermanos, para que vivamos en la libertad de Dios. No estoy diciendo eso para ser legalista, no estoy diciendo eso para maltratarlo a usted. Lo estoy diciendo porque trae libertad a nuestras vidas. Va a hacer algo Dios en nuestra vida. Y se lo digo por experiencia propia, por haber cometido muchísimos errores por tonteces, mis hermanos. Por tonteces, por querer hacer las cosas, porque fulano me dijo eso, eso. Tenemos que hacer las cosas porque Dios nos está diciendo. Amén, mis hermanos, porque Dios nos está dirigiendo a hacer las cosas de una manera u otra. Es importantísimo nosotros tener esa ley escrita, ¿dónde? En nuestro corazón. Mire lo que dice Dios, Romanos capítulo 2, a través del apóstol Pablo, versículo 14 y versículo 15. De hecho, cuando los gentiles, usted y yo somos gentiles, aquí no somos judíos. No somos del pueblo elegido, de acuerdo al pueblo de Israel. Usted y yo somos gentiles. Es decir, sustituya la palabra gentiles por la palabra no somos judíos. ¿Okay? Aquellos que son gentiles, que no tienen la ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué Pablo está diciendo? Usted y yo, Dios no nos dio la ley a nosotros. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Nosotros, luego explica Pablo, que somos injertados en la familia de Dios. Pero la ley realmente se le dio a los judíos. Dice, nosotros de hecho, los gentiles que no tenemos ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Explique bien. Pablo está diciendo, los gentiles no tienen ley. Sin embargo, ellos todavía obedecen la ley. ¿Por qué? Ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Dos veces los repite. Estos muestran que llevan escrito, ¿dónde? En el corazón, lo que la ley exige. ¿Dónde estaba escrito la ley de aquellos que no tenían ley? En el corazón. ¿Cómo lo atestigua su qué? Su conciencia. Pablo acaba de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo lo atestigua su conciencia? Iba a estar subrayada esa palabra. Esos muestran que llevan escrito en el corazón la ley que exige, lo que exige la ley, porque atestigua su conciencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Los gentiles no tenían ley. Sin embargo, si se les robaban el pan al vecino, sabían que se habían robado el pan del vecino. No tenían ley. Sin embargo, sabía que habían hecho algo mal. Porque la ley estaba escrita ¿dónde? Usted y yo tenemos una ley que Dios escribió en nuestro corazón que no tiene que ver con que el pastor lo dijo o no. Mucha gente son legalistas y ahí es donde viene el legalismo. Bueno, como la Biblia no lo escribe, es decir, como la Biblia no dice no se puede fumar, como la Biblia lo dice, no se puede escuchar música de rock. Bueno, aquel entonces no hay música de rock, así que la Biblia no lo va a decir. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay gente que exagera la cosa y dice, bueno, está escrito en la Biblia, así que por eso. No, la ley ahora cambia y no es solamente lo que está escrito, sino lo que dice mi qué y mi conciencia. Porque Dios ya lo puso dentro de mí. Mi hermano, si usted está haciendo algo y se siente mal, es porque está qué. Oye, como que está serio el pastor, o están serios ustedes, o me estoy durmiendo, que cantamos un corito, algo, ¿cómo es la cosa? ¿Está pegando? Ok, bueno, pues va a seguir, ni modo. Pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestra conciencia. Dios escribió la ley en nuestros corazones. Y hay cosas que hacemos y nos sentimos bien. La hice, todo está bien. A veces lo hacemos y sabemos en nuestro corazón como que la regué. ¿Es así o no es así? Pablo en 2 de Corintios dice lo siguiente: nosotros somos cartas vivas para Cristo porque fue escrito en nuestro corazón. Pablo está diciendo, cuando nosotros andamos en la calle, cuando estamos en la tienda, cuando estamos de compra, cuando estamos con los primos, cuando estamos en reuniones familiares, en la casa, somos cartas escritas de Dios. Cuando usted camina, usted está caminando, usted es un Nuevo Testamento andante, la gente lo ve y sabe que usted es cristiano y lo juzga de esa manera, lo ve de esa manera. Todos mis vecinos saben que nosotros somos cristianos, que yo soy pastor de una iglesia. Inclusive mi esposa me estaba diciendo, en días pasados, sí, la vecina en diciembre preguntó, entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Celebran Navidad o no celebran Navidad? ¿Y qué hacen? Porque ella no conoce realmente lo que hacemos. Para ella asume, si ustedes son cristianos, pues no se sabe lo que hacen. Pero cada vez que nosotros andamos, salimos, como tratamos a nuestros hijos, nuestros vecinos están viendo cómo viven ellos, porque somos cartas escritas de lo que Dios dice. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Donde quiera que vamos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Termino con eso. Pastor, pero obedecerle a Dios es tan difícil. Yo voy a fallar. Yo quiero hacer eso. Mi negocio no está yendo bien. ¿Qué hago? Miento aquí, miento allá. Que él me dijo que si yo digo eso, las cosas me salen bien. Dios no nos da algo que no nos dé la habilidad para hacerlo. Repito, Dios nunca te da algo, te dice que haga algo sin decirte cómo hacerlo y sin darte la habilidad para hacerlo. Repito, Dios nunca te dice que hagas algo sin darte la habilidad y te enseñarte cómo hacerlo. Nunca, nunca. En la palabra de Dios dice que no hay tentación que sea mayor que la que podamos resistir. Entonces Dios está diciendo, aunque viene la tentación, tú puedes evadirla. ¿Qué nos está diciendo Dios? Es verdad que viene, pero es verdad que hay una salida. Dios nunca te pone en una posición para tú perder. Hay gente que asume que Dios lo pone en una posición para perder. Dios nunca ha hecho eso, mi hermano y mi hermana. Dios quiere tu éxito. Dios quiere que tú tengas una mejor vida, que tú tengas una vida superior a la que tienes hoy, que tú vivas de una manera por encima de las demás personas. Que la gente sepa que tú eres cristiano, no porque cargas una Biblia, sino porque vives lo que Cristo dice que vas a vivir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y esa es la diferencia. Necesitamos entender eso. Eso es lo que Dios quiere, que la gente lo sepa. En el libro de los Hechos los vemos por todos lados. La gente sabía que era cristiano porque los milagros le seguían a la gente donde quiera que andaban. Donde quiera que andaban. No sabían que era cristiano porque llevaban una Septuaginta, que era el nombre del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento. Tenía el Antiguo Testamento. Ay, mira, lleva su Biblia bajo el brazo, ese es cristiano. Olvídese de eso. Traiga su Biblia a la iglesia. Pero, porque usted anda con su Biblia, no significa que usted es cristiano. Termino con esto. No es difícil obedecer a Dios. Deuteronomio 30, del 11 al 14, dice lo siguiente. Este mandamiento que hoy te ordeno, Dios hablando, obedecer, ¿no es superior a qué? Léalo conmigo. ¿No es superior a qué? A tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que yo te estoy diciendo que haga no está tan difícil que no puedes hacerlo. No lo está. Dios está diciendo, yo te voy a dar la capacidad de hacerlo. Tú puedes cumplirlo. Tú tienes el poder de hacerlo. Continúa diciendo, no está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá por nosotros y nos lo traiga para que podamos escucharlo, obedecerlo? Ni tampoco está en el océano para que digas, ¿quién va a cruzar y traerlo para nosotros obedecerlo? Versículo 14 dice, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y la tienes en él para que la obedezcas. Mis hermanos, ni usted ni yo tenemos una excusa para no seguir lo que Dios dice que sigamos. Amén, mis hermanos. No, una vez más, no se sienta condenado. Al contrario, yo me siento liberado al ver eso, porque ya veo una esperanza que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo lo he puesto en tu corazón, tú puedes hacerlo, tú eres un campeón, yo te voy a ayudar a completar lo que Dios te ha pedido a completar. Amén, hermanos. Dios no está diciendo, tú no debes hacer eso, muchacho, porque ya tú sabes. No, Dios está diciendo, yo te lo he puesto en tu corazón, ahora vamos a hacerlo de manera mejor. Concluyo con este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, se lo leo a ustedes, no tiene que buscarlo, dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y concluye diciendo lo siguiente, obedecerlos no es, ¿qué? Difícil. Mi hermano, obedecer el mandamiento de Dios no es difícil, de acuerdo a la palabra de Dios. No lo dije yo, no me lo invento yo, no soy santo, no soy más santo que usted, ni más perfecto que usted, solo le estoy animando a usted y Dios nos está animando a nosotros diciendo, tú puedes hacerlo, tú puedes vivir una mejor vida que la que has vivido antes. Lo puedes hacer. Te voy a hacer una pregunta. Si lo que has hecho hasta ahora no te funciona, ¿no prefieres cambiar? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si lo que hiciste hasta ahora no te está funcionando, sigue haciéndolo si quieres. Pero yo te estoy diciendo que Dios está diciendo que si haces un cambio en tu vida, una transformación en tu corazón, si permites que la ley escrita en tu corazón sea lo que dirija tu vida, el resultado va a ser completamente distinto. Dale un aplauso al Señor si te hablo en este día.